Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Era el día 4 de septiembre de 2013, cuando el periodista Marc Marginedas fue secuestrado por los yihadistas del Estado Islámico cuando estaba en Siria, en la guerra de Siria, pues cubriéndolo como periodista. El secuestro duró 6 meses. Hay que hacerse mentalmente la idea de lo que supone eso, ¿no? El día 2 de marzo de 2014 fue liberado, regresó a casa. Ahora lo haremos con él para que nos cuente, porque nunca quiso hablar de esto. No quiso convertirse en el entrevistado que hiciera la ronda y la gira por todas las televisiones y radios y periódicos de España, no. Dijo, no, soy periodista, me voy a quedar aquí. Y lo que hizo es volver después, ahora hace ¿cuánto hace que volvisteis a Marc?
2019, fue el 19, sí, exacto.
Volvisteis.
Volvimos.
Vale. Volvieron al lugar de su cautiverio. Y todo eso es lo que se cuenta en un documental que se llama Regreso a Raqqa, que es un viaje que hizo Marc Marginedas, pero acompañado por los directores de este documental, de esta película, que son Albert Soulet y Raúl Cuevas. Albert Soulet, buenas tardes.
Buenas tardes.
También. ¿Por qué no quisiste hablar en su momento? Dijiste que no se trague el secuestrado al periodista, ¿no?
Exacto, había un riesgo muy evidente, ¿no? O sea, yo recuerdo además que llegaba a la redacción del periódico, abría mi ordenador y había ofertas incluso con mucho dinero por medio, ¿no? Y bueno, yo pensaba, si entro en este juego, adiós, muy buenas, ¿no? Y se acabó mi carrera de periodista y se acabó. Es una barrera que yo creo que no se puede traspasar, ¿no? Y para mí y entonces, bueno, yo pensaba que intenté por todo. O sea, para mí lo más importante era, pues eso, pues que se me asignara un nuevo destino. De hecho, se me asignó un destino que yo quería, y que además suponía una continuación, que era ir a Rusia, aunque mucha gente lo interpretó como una huida, no era para una huida. Y ahora, pues bueno, es decir, o sea, 9 años con una perspectiva, se puede explicar la historia, se puede recuperar, porque además tiene muchísimo, 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 muchísimo que ver con lo que está pasando ahora en estos momentos en Ucrania.
¿En Ucrania? Tiene mucho que ver. Ahora volveremos a eso, porque me gustaría saber cómo le convenciste a Albert Soulet, porque en esa posición en la que estaba, que le ofrecían pasta para ir a entrevistas, ¿no? Para convertir un poco, no sé si en espectáculo, pero en motivo de información, cómo es un secuestro con Estado Islámico, ¿cómo le convences?
Claro, es que además, fíjate la circunstancia, porque Marc es protagonista del nacimiento de ese nuevo actor geopolítico y de esa crueldad sin límites, ¿no? Bueno, o sea, es un movimiento que aplica con una mentalidad de medieval y que aplica las herramientas 2.0, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy desconocida. Hay que decir que Marc y yo ya éramos amigos antes, que habíamos compartido nuestros inicios en el periodismo, que habíamos compartido más de una tarde ahí intentando solucionar los temas del día en el periódico cuando éramos muy jóvenes.
Eso no lo sabía, ahora me cuadra todo.
Yo era becario y él era redactor junior. Yo era becario.
Super junior.
En verano del año 88.
Imagínate. Criaturitas los dos, ahí en la redacción. Vale.
Bueno, siempre lo cuento, pero recuerdo un día que estábamos los dos allí, que era un domingo, que teníamos la responsabilidad del diario y de pronto se muere Ayrton Senna y entonces, ¿tú sabes algo de Fórmula 1? ¿No? Yo no. Entonces, buscando especialistas por todas partes. Bueno, tenía ese...
¿no? Yo recuerdo otra cosa. Yo recuerdo un día que, yo estaba en Internacional y con Cristina Gallac, por ejemplo, que era en aquella época redactora, con Carmen Humbón. Y bueno, no me da mucho trabajo en Internacional, porque Internacional no hay mucho trabajo en Barcelona. Entonces, él me daba de vez en cuando, él estaba en la macro, bueno, lo que es la sección de sociedad, y me daba de vez en cuando cosas, ¿no? Y me dio una columnita, y yo me la había hecho muy bien, y de repente me dice, he hablado con el corresponsal de Tarragona, lo siento, quiere todo el espacio. Y adiós mi columnita.
Vaya. Bueno, el caso es que hay buena relación previa de cuando arrancasteis, pero aún así debió ser complicado.
Sí, porque luego nos perdimos bastante de vista. Cuando yo supe que la habían secuestrado y hacía años que no hablábamos, yo lo conocía, cabezota como es, sabía que si salía, Y no dudaba que acabaría saliendo. Obviamente en ese momento no sabíamos la gravedad del movimiento que lo tenía secuestrado. Por lo tanto, imaginábamos que era una cosa un poco más ligera. No sabíamos lo que estaba pasando ahí dentro, pero yo sabía que si salía, iba a salir aún con más fe en el periodismo, digamos, ¿no? Entonces dejamos pasar un tiempo Y ahí fue cuando, al cabo de un año, un día nos vimos para cenar y empezamos quizá a acariciar la idea de que por qué no podríamos hacerlo.
Bueno, a ver, yo lo vi muy claro por la calidad del trabajo. Para mí era muy importante la cali que se, si esto se hacía, se llevaba al mundo audiovisual, hubiera calidad, ¿no? De hecho, hubo presiones para otro tipo de productos que...
Muchas te negaste.
Por en redondo, y además incluso, o sea, no, para nada. Yo quería hacer algo y solo podía ser con Albert. O sea, te digo que, perdón, si no hubiera sido con Albert, el documental no había existido.
Oye, ¿y estaba previsto que volvieras a Raqqa o no? ¿O eso...?
Sí, sí, estaba previsto porque primero era
el... Qué arrojo volver al lugar de tanto sufrimiento.
Yo no lo veo así, Julia, de verdad.
¿No?
No, porque me parece... Primero soy periodista.
Porque tú no has visto el documental, yo sí.
No, le suena un poco.
Perdone la broma, pero es que en el documental lo que contáis, tanto Marc Marginedas como los otros periodistas que estaban ahí, estaba el periodista del Mundo, ¿no?
Sí, sí, Javier Espinosa.
Javier Espinosa. Claro, es que lo que contáis son auténticos horrores que sufristeis juntos. Salisteis todos casi como si estuvierais en un campo de exterminio de Auschwitz, en piel y huesos.
¿Cómo
no
sí?
Comíais... palizas. Claro, cuando ves ese documental, todavía entiendo menos que quieras volver a ser periodista.
Pero no,
lo entiendo.
No, vamos a ver, primero, esto no es, esto es un accidente laboral, no es, o sea, vuelvo a insistir, o sea, yo no soy un
héroe.
No, por favor, por el amor de Dios. O sea, yo no soy Miguel Ángel Blanco, no soy un concejal del País Vasco que sacan de su vida ETA y lo mete en un zulo, ¿no? Yo soy un periodista que ha sido expuesto a la violencia, entonces, pues bueno, dentro forma parte de la posibilidad de lo que me va a suceder un secuestro, ¿no? Y es un accidente laboral que puede ser también muy traumático. No vamos a decir, es una persona que yo qué sé, que se cae de un quinto piso porque está en una grúa, pues puede ser muy traumático, pero es un accidente laboral. Es algo que a ti te puede suceder, que estás preparado psicológicamente para asumirlo. Y después, bueno, a ver, ser periodista y protagonista a la vez me parece, no voy a decir un privilegio porque no lo es, pero te coloca en una situación increíble para explicar lo que es Estado Islámico.
Siempre y cuando no te vuelva loco, porque lo que pasasteis en esa casa a orillas del Éufrates me parece que...
Bueno, Julia, tú me ves loco.
No.
¿Me ves loco?
No,
¿me ves
te veo normal? No, sinceramente te veo bien. Pero por eso me admiro más, porque yo creo que es para enloquecer lo que vivisteis allí. Vamos a escuchar a Javier Espinosa en un momento del documental, que les recomiendo a todos ustedes, no pueden perdérselo. Regreso a Raqqa, no se olviden. Esto es lo que dice el compañero del Mundo, porque os encontrasteis allí.
Exactamente.
Un grupo de periodistas, había tres norteamericanos, ¿no? No, dos norteamericanos,
tres
británicos, uno...
Tres británicos, había cuatro franceses, un italiano...
Un danés, ¿no?
Un danés...
Y un italiano.
Y
españoles tres.
Tres
más. Sí. Vale, este es Javier Espinosa.
Estaba totalmente fuera de control. Desde el principio, desde cuando entrabas, pasaban muchos checkpoints con la bandera negra. O sea, se veía que estaba aquello muy... O sea, una situación de riesgo era bastante grande. Entonces eso fue un error de evaluación y nos costó lo que nos costó, ¿no?
O sea, os equivocasteis, porque tú ya habías estado en Siria dos veces, era la tercera vez.
Sí, a ver, sí fue una revolución, sí fuimos incapaces de darnos cuenta de que en ese verano, en cuestión de semanas, la insurgencia se había transformado por completo y había mutado en algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados.
Estado,
¿no?,
Islámico.
Exactamente, exactamente. Entonces, se llamaba ISIS, Estado Islámico para el Levante y el... bueno, espera, no me acuerdo exactamente el nombre. Pero sí, no nos dimos cuenta de la mutación, ¿no? Que fue además muy rápido. Se había emitido además una fatwa ordenando el secuestro de periodistas y, bueno, pues ahí digamos que nos quedamos un poco enfangados. Yo recuerdo precisamente cuando, porque cruzamos la frontera ilegalmente a través de coger una verja y con un grupo de rebeldes, y cuando paramos la furgoneta me dije, esto no es un viaje como los demás. O sea, aquí sí. Entonces me di cuenta de que hay, no sé, tuve como un presentimiento, ¿sabes?
Pero de todos modos, hay que decir que en ese momento no lo sabía nadie, porque el hecho es que cuando Marc sale, ni siquiera se sabía que los demás, los 19 que faltaban, estaban todos juntos. Es decir, que había un desconocimiento.
Había desconocimiento, sí. O sea, habían actuado con rapidez y sin dar...
Y sin que nadie supiera aún exactamente de qué iba todo esto, ¿no?
Sí, bueno, un poco... A ver, cuando salimos, nosotros sí que lo sabíamos. No, mucha gente lo sabía, pero no sé, pero se callaba. Y sobre todo, además, o sea, es que estamos un poco... estamos bajo amenaza, ¿no? O sea, yo recuerdo las presiones y un poco las, incluso hasta las trampas para que nos atraían o sea, es decir, empezaron las ejecuciones en junio, nosotros salimos en la primavera. Bueno, pues había gente que nos atraía a los programas de televisión y de radio diciendo, no, habláis de Siria, ¿no? Y de repente, pues en directo, se empezaron a preguntar sobre el secuestro, ¿no? Y con una, en mi entender, una increíble irresponsabilidad periodística, un poco falta de ética. O sea, el periodismo es, tú das información, pero tienes que medir también si la información que das es va a tener un efecto positivo o negativo. Y yo me pareció, bueno, nos vimos.
Me pareció un romanticismo esto que estás diciendo en los días en los que vivimos sobre el periodismo.
Pues yo lo voy a mantener hasta el final de mis días. Lo puedo asegurar.
No, sí, me parece bien que hay que pelear por mantener eso, ¿no?
Sí,
pero
sí.
¿Tú crees que hay muchos periodistas que se planteen si lo que publican puede tener consecuencias terroríficas para...?
Yo recuerdo, por ejemplo, mira, yo te diré que recuerdo en la universidad un debate. Recuerdo la película, una película que se llamaba Ausencia y Malicia, era acerca de una periodista que sacaba muchas exclusivas y que publicó una información que provocó que una mujer que había hecho que era católica, que había cometido un aborto, que había practicado un aborto, que se suicidara. Y esa mujer, digamos, al final quedó expuesta, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo que había periodistas que querían incluso hasta que le explicáramos los intríngulis de cómo había ido todo. Y eso es fundamental preservarlo.
Ya.
Porque en el futuro pueden repetirse las cosas.
Claro.
Sobre todo en ese momento en que había una amenaza sobre tus compañeros que estaban aún dentro.
Por tanto, ha habido líneas rojas en el documental, supongo, ¿no? Porque de entrada era volver con Marc Margineras al lugar del cautiverio y además contar lo que él quería contar, no todo lo que hubiera podido contar.
Digamos que cada frase, cada secuencia del documental daría para abrir un melón distinto. Porque, claro, te puedes ir temas geopolíticos, responsabilidades del Estado, cuestiones más personales, estrés postraumático, los compañeros, etcétera. Entonces, sí hay unas líneas rojas que las hemos jugado, yo creo, con habilidad, porque algunas cosas que decidimos no contar lo cuentan otros de los personajes. Y luego es verdad que también tampoco queríamos que el foco se nos fuera a algunos temas que no son los donde los queríamos poner, que era la cuestión personal, todas las consideraciones que hace Marc en el documental y sus compañeros. ¿No?
La hermana de Margineras, Cristina, cuenta que cómo ella se comunicó con tus secuestradores.
Sí. El 17 de noviembre recibí un email de los secuestradores donde decían que estaban con Marcos y que lo tenían retenido. Contesté ese email. Dijimos que gracias porque Marcos estaba bien, que en cualquier caso queríamos confirmar que era así, que estaba bien y que nos enviaran un vídeo. La prueba de vida nosotros la recibimos más tarde, no recuerdo exactamente si fue finales de noviembre.
O sea, ya fue el contacto con los secuestradores. Me pareció muy emotivo cuando cuentas en el documental, Marc, que pediste perdón a la familia cuando te liberaron.
Sí.
Por el sufrimiento que obviamente habían sufrido, ¿no? Que habían tenido durante seis meses.
Sí, sobre todo para mí. A ver, yo me di cuenta en este... Yo antes pensaba, bueno, teníamos una relación familiar un poco distante. No distante, diría separada. Ellos se dedican a otras actividades, se dedican a la empresa.
Tú eres un poco el perro verde de la familia.
Sí, siempre lo he sido.
Claro, una familia...
De Sarriá,
una familia de clase bien, con sus trabajos, sus cosas, sus inversiones, sus tíos, y de pronto le sale un periodista.
Un periodista,
loco,
sí.
Que se va al Golfo Pérsico cada dos por tres.
No, pero
bueno. Hablo de lo que ellos debían.
Sí, además un poco, pues, o sea, entonces, pues ellos tampoco es que me siguieran mucho profesionalmente, porque, bueno, no trabajo para Vanguardia, por ejemplo, así. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que el secuestro nos ha hecho, ellos han percibido la importancia, claro, ellos se quedaron alucinados de que a lo mejor en su imagen un mochilero que iba a Afganistán de repente provocara esa reacción y fuera el centro de atención y hubiera artículos y el gobierno prestara toda la atención del mundo y tal, para ellos fue pues muy chocante, ¿no? Y un poco les introdujo en el mundo del periodismo, ¿no? Y luego para mí sobre fue también un poco asumir que yo tampoco podía ignorarlos, ¿no? O sea, en el fondo, yo pensaba que, bueno, yo tenía derecho a jugarme la vida porque era mía, pero me doy cuenta de que...
Al final les involucraste,
exactamente,
claro.
O sea, es decir, o sea, mi hermana le costaba concentrarse, trabaja para una multinacional, le costaba concentrarse en el trabajo, mi sobrina saca malas notas. Es decir, arrastras un poco, entonces, bueno, pero yo insisto que yo creo que, por ejemplo, el secuestro me ha hecho más maduro como periodista, maduro a la hora de recibir y transmitir la información, y luego madura a la hora de gestionar los peligros.
Espinosa cuenta las cosas que os hicieron cuando estabais ya todos juntos, los americanos. Lo cuenta más Espinosa que tú en el documental. Tú casi no cuentas nada malo. Me acabo de dar cuenta que todo lo más brutal de lo que sufristeis lo cuenta Espinosa, sobre
a ver,
todo.
A mí me parecía un poco... O sea, yo siempre he intentado... Cuando yo intentaba contar con las familias, me daba tanta pena explicarles lo que verdaderamente pasaba. Y además, de hecho, hubo...
Sobre todo las familias cuyos hijos fueron ejecutados. Es que es terrible.
Exactamente, o sea, exactamente explicarles, yo qué sé, que Folly, por ejemplo, fue castigado sin ton ni son una noche, esposado con las esposas bien, estar en el centro de la habitación. Y entonces, además, tenemos una cámara que nos está vigilando constantemente, entonces... Ricardo y yo, que también teníamos supuestamente que dormir esposados, pero teníamos una ganzúa para desesposarnos, porque era insoportable aquello. Pues cuando se iba la luz, aprovechábamos que la cámara no estaba funcionando para darle de comer y de beber. O, por ejemplo, una vez que, bueno, pues a un rehén, y además incluso en mis relatos, yo explicaba lo que sucedía, pero intentaba no dar nombres, ¿no? Por ejemplo, que a uno le dibujaron un sable rojo en la mejilla, y se rompió el lápiz y entonces se lo marcó ahí con el lápiz bien afilado. Esa persona que llama la prensa Yihadi John, que nosotros le llamamos George,
sí,
le dejó ahí la marca en la mejilla con un sable ahí rojo, ¿no? Lo cual me hace pensar incluso, bueno, pues que desgraciadamente la suerte de los americanos y de los británicos estaba ya echada.
Estaba echada.
Sí, sí.
O sea, estaba decidido que,
sí,
que
sí.
Su final sería la ejecución.
La propaganda, ¿no? ¿Sí?
Bueno, claro, la ejecución para la propaganda, eso, claro, eso. Porque además se difundieron las imágenes. Uno no puede llegar a imaginar lo que sienten los padres. No sé si habrán visto las imágenes de la ejecución de sus hijos, espero que no, sinceramente.
Yo creo que no.
Ahora pero sí, ahora debe sí. Ser insoportable.
Es decir, o sea, la ejecución per se no.
Bueno, es que son imágenes que todos hemos visto hasta que en los telediarios, digamos, llegaba un momento que se censuraba.
Eso es.
Pero que es cuando aparece vestido de naranja en una playa, en un lugar, ¿no? Y como detrás aparece un tipo de Estado Islámico con una navaja y le raja el cuello.
A ver, o sea, ese era el que gestionaba el secuestro. Y un poco, a ver, yo he visto fotografías de posteriores a la ejecución. Y era terrible.
Pero no se han publicado esas.
No, bueno, están, las he visto, están por ahí.
Ya.
Se pueden buscar. Yo creo que ellos no las... No, espero que no. No las han visto. Lo que sí yo recuerdo, por ejemplo, es... yo creo que además hay un debate, se tiene que generar un debate a raíz de esto. Ahora ya esta imagen ya es icónica y habrá muchos, digamos, mucha gente dispuesta a imitar a Yihadi John a la hora de ejecutar. Evidentemente, ahora, a partir de ahora, toda la gente que caiga en manos de radicales islámicos le van a poner un mono naranja, eso está clarísimo. Pero pienso que tiene que haber un debate en el futuro y que además acerca de qué hacer con este tipo de imágenes o este tipo de ejecuciones. Y de hecho, eso se abrió y se inició ya con la masacre que sucedió en Nueva Zelanda, ¿no? Porque al fin y al cabo, difundirlas. Hay un aspecto
propagandístico
en el cual yo creo que el periodista tiene que intentar evitar convertirse en correa de transmisión.
Le estás haciendo el juego, clarísimamente.
Claro, ¿no? Lo que contaba Espinosa en el documental.
Lo primero que hacen es quitarnos la ropa que llevamos, nos ponen un traje naranja como los de Guantánamo, mono naranja como los de Guantánamo, y nos dan números. A mí me dieron el 43 y a partir de ahí perdías el nombre. Tú no te podías decir ni español, ni francés, ni nada. 43. Empiezan a grabarnos vídeos, ¿sabes? Empiezan a hacer ejecuciones ficticias, ya, o sea, ya nos hacen las ejecuciones con las pistolas de que te ponen la pistola en la cabeza y el cuchillo en el cuello. O sea, Didier contaba que les habían quitado el agua durante 3 días, que habían empezado a delirar. Cuando ya eso estás al borde, ¿no? Que es el máximo que se puede aguantar sin beber 3 días. Pues estaba al punto de la muerte y deliraban. Eran muy crueles, la verdad que eran súper crueles. Disfrutaba mucho. George, sobre todo, disfrutaba muchísimo con la crueldad.
Sin embargo, alguno de ellos, que lo conocíais previamente, de antes, ¿no?
Jim Rashwood.
Exacto. Sí. No era así antes. O sea, ¿qué convierte a un ser humano en un En un asesino criminal.
Perdón, está hablando de George.
George. Lo conoció John Cantley, con el cual yo dormía.
Uno de los periodistas, digamos. Lo había conocido antes.
Lo había conocido antes y, bueno, además es que no nos encaja, la personalidad no encaja.
¿Y eso cómo se explica?
Pues yo no lo sé. Un poco lo que dice, quizás se convirtió en una persona muy brutalizada, muy radicalizada en cuanto llegó allá, pero bueno, la verdad es que no encaja para nada el perfil de él hasta el entrada del Estado Islámico y posteriormente, ¿no? Eso es difícil de explicar, muy difícil de explicar.
Me quedan 3 minutitos. Cuentas en el documental, estaríamos aquí hablando varias horas, ¿eh? Lo que tenemos que conseguir es que vayan a ver el documental los oyentes que tenemos ahora mismo. Cuenta Mar Margineras que cuando se vio en un espejo, claro, es que estuviste 6 meses sin verte en ningún sitio.
Sí.
Y habrías perdido, supongo que estabas en piel y huesos, ¿no? Cuando bajas del avión en Barajas...
En Barcelona.
Era Barcelona esa, las imágenes.
¿Tú te acuerdas esas imágenes?
Sí.
No soy yo.
No eres tú. Este no soy yo.
Este no soy yo, sí.
Además de los kilos, ¿han pasado los años suficientes como para reconocerte? ¿Crees que eres tú?
Sí. Yo pienso que sí. Y además, para mí, el secuestro, evidentemente hay un antes y un después, pero creo que me hizo, insisto, me ha hecho más maduro como periodista. Me ha abierto, me ha colocado en la posición de... Yo he visto muchas cosas dentro. Y al ser periodista las puedo interpretar, las puedo explicar y las puedo explicar. La historia del Estado Islámico no se ha contado para nada, queda mucho por contar, está íntimamente vinculado con lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania y es una guerra en la de Siria en la que participan los mismos actores. Entonces, pues bueno, para mí el secuestro, más bien todo lo contrario, es un acicate para seguir trabajando y para seguir investigando.
¿Qué tiene que ver eso con Ucrania? Es que ya lo has dicho 2 veces y ahora me haría falta media hora más, como mínimo.
Es un melón
complicado, ¿no? Para abrirlo ahora,
Es un melón complicado, pero sí se puede decir que, digamos que, podemos decir que los secuestros, el gran beneficiado de los secuestros fue el régimen de Bashar al-Assad, porque se quedó sin testigos en la zona rebelde y, por ende, su aliado Rusia.
Ahí queda eso.
Vale, ahí queda eso.
Sí.
Tienen que verlo, ¿eh? Regreso a Raqqa. ¿Cómo fui a hablar con los padres de los que fueron ejecutados, Albert?
Bueno, pues ya te puedes imaginar, o sea, una dureza reabrir todos esos cajones. Obviamente, pues están como nos imaginamos que tienen que estar, ¿no? Y sobre todo habiendo visto a sus hijos convertirse en elementos de propaganda universal para beneficio del nacimiento de ese movimiento monstruoso que era el Estado Islámico, con lo cual, dolorosísimo, sin duda.
Creo que a uno de ellos, a Foley, cuando te fuiste... Fuiste primero que dejaron en libertad.
Sí.
Le dijeron, toca a Mark, porque será lo más cerca que estarás nunca de la libertad.
Exactamente.
Y en efecto fue el primero que ejecutaron.
Exactamente,
¿no?
Sí. Yo recuerdo además, me metieron en una camioneta y Jihadi John no paraba de jugar poniéndome una pistola en la cabeza para darme a entender que no solo me liberaban, o que a lo mejor me podían también ejecutar. O sea, les gustaba mucho eso.
Mar Margineras, Albert Soulé, regreso a Raqqa, ya saben, no se lo pierdan, tienen que verlo. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Gracias. Noticias de las 6:05.